Yuri optó por salir para evitar complicaciones. Estaba parado fuera del ranchón cuando vio correr a varias personas en dirección a las casillas de los ferroviarios. Le pareció que se dirigían especialmente a una de ellas, porque en su techo divisó a la distancia una figura que gesticulaba. Llegando al lugar, recibió varios empujones de la gente más retrasada, que venía a contemplar el espectáculo. El sujeto, subido al techo de la casilla, amenazaba: «Lolita Barceló, si no te casás conmigo, me tiro». Mientras tanto, la opulenta Lolita se colgaba dramáticamente del cuello de su padre, sin duda, el señor Barceló. «Papá», se lamentaba. «Lolita», repitió el sujeto, pero no pudo terminar la frase, porque una chapa de zinc que le servía de apoyo se corrió bajo sus pies. El hombre perdió el equilibrio y el gentío gritó. Entonces el suicida cayó sobre un pasador del techo quedando colgado de los pantalones. Y mientras el accidentado se bamboleaba, Barceló daba instrucciones. «Traigan una escalera, hay que sacarlo de allí». Pero el viejo no se movía ni una pulgada del lugar, limitándose a acariciar los pocos y alargados pelos de su barba Ho Chi Minh. Finalmente, el suicida logró manotear una saliente del techo y pudo desprender su pantalón. Se aferró posteriormente, ayudado con los pies, y fue descendiendo por las irregularidades de la casilla. Ya a salvo, Lolita corrió hasta él y lo besó. El público comenzó a reírse y aplaudir, mientras Barceló seguía acariciando sus barbitas. Yuri consideró su situación. Desde hacía una hora pasaba de accidente en accidente sin llegar al objetivo. Entonces preguntó en voz alta a la concurrencia: «Don Vergara, ¿está por aquí?». «Está en el matadero», respondió un coro de voces al tiempo que le señalaban el lugar. Caminó 100 metros hasta llegar a una suerte de redil. Pronto sintió cierto olor pegajoso característico y vio a un hombrón que daba un fuerte mazazo en la cerviz de un toro negro. El animal se desplomó con el cráneo destrozado. De inmediato, un largo cuchillo se hundió en la garganta de la víctima. Al extraer el acero, un chorro de sangre comenzó a salpicar intermitentemente. El hombrón acercó un recipiente que se llenó, desbordando el contenido escarlata. De la sangre en la tierra y el jarro subía un grueso vapor animado por la frialdad del ambiente. «Bueno pa' la salud», dijo el verdugo apurando el contenido del recipiente. Pronto se acercaron unos muchachos que comenzaron a cortar la piel del animal con la velocidad que solo podía dar un oficio sostenido indudablemente. Estaba en el matadero. «Buen día», dijo el profesor. «¿Está don Vergara?». «Pa' servirlo», respondió un viejo acercándose desde el costado del redil. El pequeño hombre se acercaba lentamente. Tenía unos 60 años. Su piel morena, curtida por los vientos y las nieves, garantizaba una vida ruda. Caminaba sin apuro. Ojos rasgados, nariz aquilina, labios finos ligeramente burlones, se dijo Yuri. El pelo, seguramente negro, estaba tapado por una suerte de gorro frigio calzado hasta las orejas. Enfundado en su poncho negro y meneando un lazo de cuero, don Vergara llegó hasta el profesor. No miró de él más que sus ojos, larga, profundamente. «¡Está bueno! ¿Y ahora qué?», barbotó el viejo alzando el mentón. «Me dijeron que usted es un conocedor de piedras y quisiera saber si esta que le traigo es buena». Dicho lo cual, Yuri presentó el medallón. El viejo lo cogió con la mano izquierda, sobándolo repetidamente. Luego afirmó: «Está bueno», y lo devolvió al ruso. Luego giró dispuesto a seguir su camino. Pero en ese momento Yuri recordó las palabras de Tenzin: «Déselo al guardián, si quiere ver el monte Merú». «¡Don Vergara!», gritó. El viejo se detuvo con fastidio. Entonces el profesor corrió unos pasos y le ofreció el medallón diciendo: «Si es bueno, es para usted». Don Vergara se mantuvo inmóvil un momento, Luego alargó la mano y recogiendo la ofrenda la guardó bajo su poncho. Después comentó casi en voz baja: Así es diferente. Venga para el rancho. El rancho era un cubículo de 3 metros de lado. Las paredes de lajas superpuestas dejaban pasar el viento. Un techo de zinc, un suelo de tierra. El rancho no necesitaba ventanas, pero tenía una puerta de madera que se podía trancar desde dentro y desde fuera para que el viento no la volara. Un cajón de manzanas servía de mesa de luz, ya que el farol y un jarro de aluminio se apoyaban encima. Algunas ropas estaban colgadas de estacas que se introducían en las lajas. Una mesa, dos sillas y el colchón sobre un elástico de alambre completaban el ajuar. Yo salgo para la Aconcagua mañana. Hay que arrear unas vacas que se han perdido cerca en la laguna de los Horcones. Si quiere venir, tendré una mula preparada para usted. Acá el sol aparece recién a las 10 de la mañana y se pone a las 4 de la tarde. Traiga su comida porque usted no va a comer el charqui, guanaco. Los gringos se enferman si comen charqui. No soy gringo, sino ruso, aclaró Yuri. Pa'l charqui da lo mismo, replicó el viejo mientras se sacaba el poncho. Luego agregó: Vaya a la hostería por si le dan al ojo. Yuri quiso saber algo más. Necesitaba que don Vergara hablara. Don Vergara, comentó, yo creo que la población de aquí está loca. ¿Cómo puede ser eso? El viejo seguía cambiando sus ropas. Luego envolvió su cuello con una bufanda y explicó: 6 horas de sol, nieve, vientos y nada más. La gente se acuerda de sus cosas y como no hay nada, se imagina lo demás. Al profesor le pareció escuchar una explicación de Karpov sobre la cámara de supresión sensorial. Y no podría ocurrir, insistió recordando al hombre de la agencia Alfa, que hubiera mucha energía en el lugar. La energía está en el mate, dijo don Vergara, señalando su cabeza al tiempo que sonrió. Vaya, vaya para la hostería, terminó diciendo.